89.7 Duna.
Someplace that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face,
star if I could get out of this place. Oh, la 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 di di da, la la di di da. Novelist who never had time for a wife, and he's talking with Davy, who's still in the Navy and probably will be for life. Stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Sing us a song, you're the piano man. Song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here?
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we're a sort of getting old and made us restless. It was just like a movie, just like a song. I was so scared to face my fears, Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you left me. You still look like a movie. You still sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Just like a song.
When we were young. When we were young. When we were young. When we were young.
It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there. To when you were there. Just like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me of when we're young.
Duna 89.7.
The future's been sold. Every night we're gone, and to karaoke songs, how we like to sing along.
A partir de este momento, escuchas en vivo la reflexión del padre Juan Cristóbal Beitía desde el retiro de Semana Santa del Colegio San Ignacio de El Bosque.
Ahora, siguiendo un poco la línea que nos fue abriendo también el padre Pablo con lo de los duelos, ¿no? Estos puntos de reflexión con que nos ilustraba también la mañana. vamos a entrar directamente en la pasión del Señor. Entendiendo que la pasión es algo que es bien difícil de entrar porque tenemos resistencias muy viscerales a lo que significa la muerte, sobre todo la muerte de alguien injustamente. Cuando entramos en la pasión, quisiera dar primero un prisma antes de estos tres temas que voy a tocar, que les voy a proponer. Y el prisma tiene que ver con que no solo es que Jesús muera en esta ocasión, sino que a Jesús lo matan, que no es lo mismo necesariamente. No es como que Jesús hubiera muerto, no sé, de enfermo, de una enfermedad o de viejo, sino que a Jesús lo matan personas concretas, en una situación histórica concreta. Y lo otro también que hay que tener bien claro es que en la pasión esta muerte de Jesús, por lo tanto, tampoco es algo que Dios quiera, que el Padre quiera. Dios no quiere que Jesús sufra, ni tampoco quiere que nosotros suframos. Lo que Dios quiere es que el Hijo, Jesucristo, vaya haciendo su voluntad. Y como consecuencia de eso, lo matamos. Porque la voluntad de Dios que nos muestra Jesús no nos gustó, por decirlo de alguna manera. Y es eso lo que hoy día recordamos. Y hay que tenerlo súper claro, porque si no, de pronto podemos caer en una cosa que hemos caído, lamentablemente, a veces. Como si lo que salvara al ser humano, al cristiano, fuera sufrir. Y no es así. El contexto de esto es nuevamente el texto de los discípulos de Emaús, donde Jesús dice: qué duros de entendimiento, cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas. ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Esta meditación voy a dividirla en tres, donde voy a comentar tres de las siete palabras que dice Jesús en la cruz. Y la primera palabra en la que los invito a concentrarnos es en una palabra que dice Jesús mientras lo están clavando en el madero de la cruz. Jesús dice con fuerza: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Y son palabras que él refiere a los que lo están matando. Las refiere al resto de la humanidad, pero las refiere a los que lo están matando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la primera pregunta que les quisiera hacer a ustedes es si han tenido ustedes la experiencia de ser perdonados. Si hemos tenido la experiencia de haber sido, a pesar del daño que hemos hecho, de alguien que haya querido restablecer la relación con nosotros, a pesar de lo que sucedió, a pesar del daño que nos hicimos, que nos causamos. Si has experimentado ese restablecimiento de una relación. Hay algo en esas experiencias, los que la han tenido probablemente traerán esto a la memoria, pero hay algo de esas experiencias que recomponemos la humanidad. Hay algo que nos vitaliza cuando alguien nos perdona. Nos permite no solo recuperar la armonía de la convivencia, que ya es bastante, sino que nos permite de alguna manera recuperar también la dignidad, y nos permite la posibilidad del reencuentro con esa persona que hemos dañado. Haber sido perdonado nos trae también a la experiencia de la humildad, de decir: yo también la embarro y soy solidario con todos aquellos hombres y mujeres de los cuales yo creía que era superior. Y los que hemos tenido la experiencia de la verdad con nosotros mismos, nos damos cuenta que no estamos tan lejos de aquellos que en esta situación matan a Jesús y lo crucifican al madero. En la sociedad nuestra, con mucha frecuencia, nos limitamos a una especie de amor que es un amor que es comercial. Y eso es lo que rompe esta exclamación de Jesús, no solo esta exclamación, pero lo que se rompe aquí con harta claridad. Ese amor comercial que nos han enseñado nosotros como del pasando y pasando, ¿no? O sea, por ejemplo, en cosas tan básicas como cuando los niños les decimos, mira, si te comes toda la comida, va a venir el viejito pascuero. Entonces comerse la comida resulta que no es algo que uno debe hacer porque es correcto, sino que porque después me va a llegar algo bueno. ¿Sí? Entonces, empezamos a establecer este tipo de relaciones que son relaciones convenientes. Y nos vamos acostumbrando así a tener un cierto intercambio que pedimos, porque si no lo pedimos o si no vamos en esto con alguna tajada, como que nos pasan a llevar. Entonces nos invitan a hacer una buena acción y decimos, bueno, ya, perfecto, pero ¿cómo voy yo en esto, po? Entonces, bueno, por lo menos supongo que me va a tocar un espacio de cielo. Ah, entonces me voy a ganar una esquina ya en alguna nube, en el imaginario como más tradicional. Hay de fondo una comprensión de las relaciones de cariño, de que lo que es justo en la vida es el intercambio, porque, comillas, nada es gratis en la vida, po. ¿Ah? Nada es gratis. Entonces lo justo es que win-win. ¿Ah? Y nos decimos eso, y está bien que todos ganemos en esta cuestión, pero ¿y si no ganáramos en esto? ¿Dejaríamos de hacerlo? Esa es la pregunta. Está bueno que todos ganemos, pero ¿y si no hay win-win? Si resulta que en esto yo voy a pérdida, ¿dejaría de hacer este bien que me están pidiendo que haga? Esa creo yo que es una pregunta que es re importante. En la comprensión de Jesús, la justicia y el don son siempre gratuitos, son siempre sin esperar nada a cambio. Es lo de la oración de San Francisco de Asís, ¿no? Que no me empeñe tanto en ser consolado, sino en consolar, ni en ser comprendido, sino en comprender, ni tampoco en ser amado, sino en amar. No empeñarme tanto en cuál es la ganancia que voy a tener en este asunto. No mide lo que es correcto, lo que es proporcional entregar en restitución. El amor no mide eso. El amor, probablemente, en el amor sincero, no hay nada que intercambiar. No hay nada que intercambiar, simplemente se da. Y hemos tenido experiencia de eso, de haber entregado con generosidad, sin esperar a cambio. Y el camino de la justicia y de la paz termina siendo el camino del don gratuito. En la cruz, Jesús ofrece el don del perdón, gratuitamente, nuevamente, sin esperar nada a cambio. Pero además, el círculo de la venganza, y esto es una tremenda noticia, el círculo de la venganza se rompe. Nosotros a veces entendemos en estas cosas con lógica de intercambio que, bueno, tú me hiciste esto, bueno, yo te devuelvo, siempre con un poco de llava, un poco más. Si me hiciste un daño, bueno, te restituyo a ti también el mismo daño, o quizá con un poco más. Y nos vamos entrando en una especie de bola de nieve que va creciendo y que va haciendo que el daño recíproco sea cada vez más grande. Y nos cuesta salir. El círculo de la venganza responde el mal con mal. Pero en la cruz, Jesús al mal responde con perdón. Y con eso rompe esa lógica que nos estaba metiendo como una especie de mancha de aceite que se empieza a expandir sin control por el agua. Nos pasa mucho en nuestras relaciones, a veces incluso en la familia, en la pareja, o entre los papás y los hijos, o con algún pariente cercano, o en el trabajo también, donde entramos en una dinámica competitiva, el ego nos empieza a nublar. Entonces nuestra conversación se empieza a transformar en, bueno, a ver, en esto, ¿quién tiene más razón que el otro? Y compito. Y como somos gente inteligente, empezamos a encontrar argumentos, y encontramos argumentos para todo. A veces, para cosas que no son razonables, pero somos capaces de justificar cualquier cosa, con tal de ganarle al otro, porque el ego se complace en eso. Pero el ego en eso también es tan ciego, porque no capta que en esta discusión de quién tiene más razón, no capto que al querer ganar yo en una discusión de pareja, por ejemplo, o con un hijo o una hija, lo que estoy queriendo es que el otro, que es probablemente una de las personas que más quiero en la vida, pierda. Y eso no lo veo, pero cuando lo digo así, yo quiero que pierdas, se me aparece la maldad de esto, pero también se me aparece lo poco lógico que es, lo siniestro que es para nuestra relación, lo incoherente que es con el resto de mi vida, porque he dicho que esa persona yo la quiero. Con frecuencia no vemos cómo entramos en esa dinámica competitiva de tener la última palabra. Creemos malamente que va a sobresalir, y esto también es bien evidente a veces en los cursos de los colegios, creemos que va a sobresalir lo que necesito. En vez de crecer yo genuinamente, lo que tengo que hacer es cortar a los demás, porque así yo destaco y yo brillo. Un poco de eso hay en la dinámica de todos los pelambres, los chismes, los comentarios, donde yo voy minando al vecino, destacando lo malo que tiene, y así aparezco yo como alguien brillante, sabio, que puede. Entonces ya no se trata de crecer, sino de aniquilar al que nos pueda hacer sombra. Vamos entrando entonces así en una especie de espiral de violencia que crece, y no vamos captando que esa espiral nos va dejando solos. En esa espiral vamos dividiendo el mundo entre los buenos y los malos, los que son de aquí, los que son de mi bando, y nos vamos quedando solos. Hay una cosa que me enseñó una amiga que es psicóloga, y me dijo: mira, Juan Cristóbal, si uno quiere tener una conversación entre dos adultos, una buena discusión entre dos adultos, uno tiene que estar dispuesto a ir a la conversación, a la discusión, siempre y cuando esté dispuesto a que el otro tenga más razón que uno. Entonces es una buena pregunta, es si estoy dispuesto a ir a la conversación y en esa conversación el otro tenga más razón que yo. Si no estás dispuesto a que el otro tenga más razón que tú, salte de ahí. Porque vas a querer ganar. Y vamos a entrar en un círculo de daño mutuo, de violencia. Lo que hace Jesús en la cruz con este tremendo perdón es justamente romper esa dinámica competitiva, romper el círculo de la violencia. El Papa, en la encíclica de la exhortación Amoris Laetitia, tiene unos párrafos muy, muy sabios en torno a esto, en torno al perdón y la importancia que tiene el perdón. Él lo habla en relación a la vida de pareja, pero bien podría extenderse a toda la vida nuestra, cuando dice, entre otras cosas, que el Evangelio invita más bien a mirar la viga en el propio ojo. Y los cristianos no podemos ignorar la constante invitación de la palabra de Dios a no alimentar la ira. No te dejes vencer por el mal. No nos cansemos de hacer el bien. Una cosa es sentir la fuerza de la agresividad que brota, y otra distinta es consentirla, dejar que se convierta en una actitud permanente. Si os indignáis, no llegaréis a pecar. que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. Esto, cuando uno está bendiciendo novios y le pide la opinión a los más viejos, que están ahí con los novios, a ver qué cosas son importantes para la vida de pareja, siempre sale un abuelo o una abuela y dice: no se vayan a acostar nunca enojados. ¿Sí? Bueno, eso es, que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo. Hoy sigue el Papa en Amoris Laetitia diciendo: sabemos que para poder perdonar necesitamos pasar por la experiencia liberadora de comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Tantas veces nuestros errores o la mirada crítica de las personas que amamos nos han llevado a perder el cariño hacia nosotros mismos. Yo me pregunto, cuando el Señor me invita a perdonar, ¿cómo lo voy a hacer si esta persona me ha dañado tanto? Y tal vez una clave que puede ser interesante para nosotros es pedirle a Dios que nos preste su mirada. ¿Qué es lo que Dios ve en esta persona que la quiere tanto y que a mí me cuesta ver o no veo? ¿Por qué Jesús perdona a la gente que lo crucifica? ¿Qué ve Él en ellos que vale la pena perdonar? Quizá eso, o esa persona que a mí me cuesta tanto perdonar, tal vez tengo que pedirle prestada esa mirada a Dios, esa mirada de Padre que algo ve que yo no soy capaz de ver. Sigue el Papa y dice: si aceptamos que el amor de Dios es incondicional, que el cariño del Padre no se debe comprar ni pagar, entonces podremos amar más allá de todo, perdonar a los demás, aun cuando hayan sido injustos con nosotros. Esa es la invitación que nos hace el Papa en Amoris Laetitia. Renunciar a la venganza es doloroso, nos cuesta, pero anticipa el reino, anticipa la paz. Es esa la experiencia de que el perdón vivifica, da vida, porque restituye la humanidad. Jesús, en ese pequeño perdón que le dice a los que lo matan, escuchado por pocos seguramente, nos abarca a todos, nos perdona a todos. Es su manera clara de decirnos hoy día a cada uno de los que estamos acá escuchando, tratando de entrar en la experiencia de la pasión, nos dice: te quiero. Y nos dice: te quiero del modo más radical. Aunque me estés matando, te quiero. Nos muestra hasta qué punto puede llegar el amor suyo por la humanidad. Este pequeño perdón pronunciado por Jesús nos indica cuál es el camino para andar y nos muestra que el ser humano es capaz de amar como Dios, que es Padre y que perdona. Yo los invito a que tengamos ahora un breve momento mientras escuchamos la canción, donde podamos hacernos dos preguntas, tres preguntas. ¿Quiénes me han perdonado en la vida? ¿Quiénes me han hecho experimentar la vida que hay en ese perdón? ¿Cuáles son aquellos círculos de venganza que yo tendría que romper? Esos en los que me he enfrascado, porque encuentro que hay cosas que son imperdonables. ¿Cómo se dan en ti esas lógicas de justicia comerciales que son pasando y pasando, que no son genuinamente gratuitas ni genuinamente amor? ¿Negocias con Dios?
Levanto mis ojos y descubro tu inmenso mar de amor y me pregunto si hay un lugar en él para dejar de nuevo un corazón cansado de tanto andar. Y tú me dices, ven, amigo mío, es tiempo de que vuelvas al hogar. No he dejado de pensar en tu vacío y ahora quiero que te llenes de mi paz. Vuelve, vuelve a casa, levántate, tú eres mi esperanza. Vuelve, vuelve a casa, no dudes más, quiero verte regresar. Entonces mi vergüenza me condena y me queda pensar que te he perdido. No puedo entender que no me lleves la cuenta de tanta historia como escrita sin sentido. En cambio tú me dices que me olvide de tanto abismo y de silencio herido. Recuperemos el tiempo perdido. Ven a buscar tus alas, ven a volar conmigo. Vuelve, vuelve a casa, levántate, tú eres mi esperanza. Vuelve, vuelve a casa, no dudes más, quiero verte regresar. Quiero verte regresar.
Entonces, con esa primera palabra del Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, podemos pedir la gracia de perdonar, que es una gracia, es un regalo, es un regalo. Pero quisiera tomar una segunda palabra, que puede ser de las que pronuncia Jesús, también iluminadora para cada uno, que es esta frase de Jesús donde Él dice al buen ladrón: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una primera cosa que hay que caer en la cuenta. ¿Cuál es la situación en la que está el buen ladrón? El buen ladrón está igual que Jesús. Está igual que Jesús. Con la única diferencia de que está ahí porque efectivamente era culpable. Pero está igual que él, está crucificado. Y me hacía pensar este buen ladrón que defiende a Jesús en aquellas personas que nos han acompañado en la vida y nos han hecho crecer. Todos nosotros nos hemos dado cuenta, después de pasar por la adolescencia, donde uno cree que se ha hecho a sí mismo, nos hemos dado cuenta de que somos fruto de mucho cariño de distintas personas que nos han acompañado, nos han soportado, nos han enseñado, nos han consolado. ¿Cuántas personas hay que nos han hecho crecer? Yo lo he comentado otras veces, pero la profesora del jardín que me enseñó a amarrarme los zapatos. Uno dice, bueno, Yo aprendí a amarrarme los zapatos porque alguien dedicó tiempo a que un cabro de 4 años pudiera amarrarse sus zapatos solo. Eso es dedicarle tiempo a alguien, pudiendo gastarlo en otro, pero lo hizo por mí. Quizá cada uno podría recordar y comenzar recordando esos momentos. ¿Quién fue la persona que te acogió, la persona que te enseñó, que te soportó? No en el sentido de aguantarte, sino que a veces en el sentido de sostenerte. Quizá cada uno podría ponerle nombre a esas personas y esos momentos. ¿Y cuál fue la relevancia que en tu vida tuvo ese pequeño gesto de aquel que se dedicó a ti, poniéndote a ti al centro y no a sí mismo? Un gesto que a veces puede haber sido anónimo, del que tú no te diste cuenta, pero alguien que salió del centro para ponerte a ti al centro. Eso es lo que le sucede al buen ladrón, que a pesar de estar en una experiencia límite, al borde de la muerte propia, es capaz de salir en defensa de Jesús. Sale de su propio querer, de su propio interés, para ir en defensa de Jesús. Y aquí rompe una fuerza importante que tenemos nosotros, instinto de conservación, donde nuestra tendencia es ponernos a nosotros al centro. Nosotros es la prioridad. Es el amor propio que se manifiesta de maneras distintas. A veces es no querer pasar desapercibidos, sentido de supervivencia, pensar que podemos salir adelante solos, sin requerir de nadie en absoluto, porque esta yo me la puedo, yo me la sé, yo tengo lo suficiente, los recursos. Esa es tal vez una de las complicaciones que tiene tener mucho don, a veces mucha riqueza, que uno empieza a creerse que efectivamente sabe, tiene o puede, sin necesitar de los demás. Y en eso nos enredamos. Cuando entramos en la lógica del don y de la gratuidad, somos liberados entonces del miedo a entregar, del miedo a soltar, del miedo a morir. No se pone en cuestión nuestra fortaleza, ni que podamos salir adelante. Y recuerdo cuando una de las experiencias que nos da la Compañía de Jesús, que es la experiencia de la peregrinación, y lo recuerdo siempre con mucho cariño, haber tenido la posibilidad de que alguien me recibiera en su casa sin saber quién yo era, sin saber que yo era jesuita, y que haya elegido apostar por mí, diciendo, ¿sabe qué? Alójese acá, vaya a trabajar, veamos qué pasa. Esta era la señora Rosa, que me recibió en su casa, tenía un hijo de unos 10, 12 años, y que no dudó en que yo podía ocupar la cama de su hijo, que me cocinó, que me lavó la ropa. Y que fue bien interesante porque cuando me recibió en su casa, yo le dije, mire, estoy trabajando, pero no sé cuánto me van a pagar. Bueno, me dijo, venga, alójese. Era una casa pequeña, no tenía baño. Y un día llegué en la noche a comer y me había preparado una cazuela. Llegué como a las 1:30 de la mañana, porque el turno terminaba a las 12 de la noche. Cazuela de cabeza de cordero. ¿Ustedes saben las partes que hay en la cabeza de cordero? Bueno, yo puse la vela un poquito más allá porque no quería ver lo que estaba comiendo. Estaba súper rica, la verdad. Y le pregunté, pero señora, ¿y usted no está con pega? No, dijo, me encalillé en el almacén para que pudiera tener una cazuela. Usted está trabajando, necesita recuperar energía. Y me sorprendió ese gesto. Me sorprendió mucho porque esta mujer no tenía nada. esos gestos de generosidad, de gente que es capaz de salir del centro a pesar de su necesidad, son los que nos muestran por dónde va el camino del reino. Hay un texto bien bonito que después hizo canción, que habla de que cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, entonces va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Esos gestos que nos sacan, nos desordenan, alguien que sale del centro. Salir de los propios amores, quereres, intereses implica un riesgo, implica una apuesta, implica un duelo. Es una muerte de alguna manera para dar vida, como el grano de trigo que cae en tierra, muere para dar fruto. Es una apuesta por un resultado que a veces incluso no vamos a ser capaces de ver. No vamos a ser capaces de ver qué es lo que va a pasar con el cariño entregado a un hijo. No vamos a ser capaces de ver con tanto trabajo hecho en una comunidad eclesial. No vamos a ser capaces de ver cuál es el fruto al final. Como este Moisés que lleva a su pueblo a través del desierto y no llega a la tierra prometida, sino que solo la alcanza a ver de lejos. Es una apuesta, esperanza contra toda esperanza. Renuncia a veces a satisfacción y a claridades inmediatas. Es apostar. El camino de Dios, la construcción de este paraíso que le anuncia el buen ladrón, va por otros caminos, otros derroteros. Se desprende, celebra el éxito ajeno, agradece los gestos de los demás. Este buen ladrón era pecador, y eso es súper importante, no lo vamos a canonizar antes de tiempo. Con todo, tiene esa apertura para mirar más allá de sí hacia el dolor de Jesús, estando aún él mismo en una situación de fragilidad máxima. En ese gesto, este hombre anónimo muestra lo mejor de la humanidad y nos muestra en definitiva cómo es el mismo Dios con nosotros, que se da y nos pone a nosotros al centro. Les pregunto, ¿cuáles son esas fuerzas que a ti te están tirando a ser el centro de la vida? ¿De qué cosas hoy día, en concreto, te cuesta o te costaría desprenderte?
Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando sufre un hombre y logra la esperanza, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodee, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando dicen nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de los sencillos, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. cuando abunda el bien y todos lo comparten. Cuando el hombre donde hierra pone paz, cuando hermano le decimos al extraño, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar.
Teníamos entonces una de las siete palabras que era Padre, perdónalos. La segunda palabra que era hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera palabra que le dice Jesús, que le invitaría a reflexionar hoy día, es este Jesús que dice en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Todos hemos pronunciado probablemente esta palabra más de una vez. Nos hemos sentido abandonados por Dios. Son las experiencias de negrura en la vida, donde todo lo que teníamos claro se empieza a difuminar. El camino se empieza a hacer más difícil, cuesta arriba, nos llueve sobre mojado. Son experiencias donde la soledad se hace más grande y la impotencia parece hacerse patente, clara. Sentimos que las fuerzas se nos van, los brazos caen. Hay vacío en el interior y al otro lado, en el lado de Dios, parece que hay sordera. No sentimos esa empatía que en otras veces habíamos sentido de parte del Padre. Son los momentos en donde no vemos. Jesús en este gesto solidariza con todos aquellos abandonados de la historia. Aquellos que les llueve sobre mojado, aquellos que no solo llevan el último tiempo, el último mes sin pega, sino que es una detrás de otra. Aquellos donde parece que el polvo lo han tenido que morder muchas veces. Aquellos que la vida les permanece sin explicación o sin sentido. Jesús sintoniza con todos esos momentos en los que la presencia del Padre se nos difumina, donde entramos en desolación. Y aquellos lugares donde habitualmente encontrábamos algún consuelo, donde encontrábamos algún cariño, donde había un hombro que nos acogiera, donde pudiéramos llorar, ya no está. La gracia de Dios empieza a aparecer en vez de fuente de vida, algo muy distante en el tiempo. La vida se nos seca, los gestos se hacen estériles y sentimos esa distancia del Padre. A Jesús le pasa esto, donde entra en desolación. Y esa oración que tenía en Getsemaní, hoy día, al día siguiente, en la cruz, se ha hecho mucho más concreta y más real. En esos momentos, nuestras pretensiones de ser superiores o mejores caen por todos lados. Ya no te puedes sentir lo más importante ni el más sabio, porque estás insegura, inseguro. Nos damos cuenta que no somos mejores que el resto. Es algo que nos ha pasado últimamente a los jesuitas, donde nos han rostrado y nos dicen: oye, usted igual que el resto nomás, y está bien que así sea. Jesús comparte las dudas de todos cuando dice: ¿por qué me has abandonado, Señor? Comparte nuestras propias dudas, de aquellos que en algún momento decimos: bueno, ¿y estará Dios aquí también? ¿Dónde estás, Señor? Comparte las preguntas. En estos momentos también, incluso de la iglesia, nuestra pretensión también de superioridad cae. La iglesia no es mejor que el resto de la humanidad. Y está bien que nos demos cuenta. Estamos enlodados también, a veces por pertenecer a la institución. Creemos que nos salpica, y nos salpica injustamente. La tentación entonces es abandonar. Abandonar un barco que se está hundiendo. Y esa tentación es grande. Y compartimos eso también. ¿Por qué mejor? Soldado que arranca sirve para otra batalla. ¿No? Tal vez sería comprensible abandonar. Sería entendible. ¿Quién no podría entender eso? Pareciera, además, que el mismo Dios nos ha dejado. ¿No sería más lógico salir de aquí? Son los momentos donde cuesta ser parte de la iglesia, donde la misma iglesia tiene sus dudas y sus temores, donde a veces uno va y en las conversaciones le cuesta decir, mira, yo soy cristiano, y defender, porque a veces nos parece que defendemos lo indefendible, donde ser cura a veces en el metro es complejo, porque al tiro te sacan la foto y te dicen, ah, de los mismos. Sí, de los mismos. Entonces aparece la cruz. Y la cruz de Jesús es una cruz que Él toma por fidelidad a la misión. Aunque en Getsemaní podríamos haber abandonado, podríamos haber salido indemnes, y se nos viene el eco de decir, si es posible, aparta de mí este cáliz. Podríamos haber salido sin ninguna mancha, ningún golpe, pero eso implicaba invalidar la misión. Entonces no. Es más importante para Jesús ser fiel. Son esos los momentos donde, a pesar de no sentirse bien, de no sentirse acogido por la gente, la multitud que te dice, Padre, qué linda su prédica, a pesar de eso, seguimos. El amor entonces se empieza a purificar, y puedo decir que sigo a Jesús no por sentirme bien, sino que sigo a Jesús porque creo que vale la pena ser como Él, vale la pena su proyecto. Y entonces la fidelidad a la misión resplandece como signo de esperanza para todos los demás. Jesús tiene ese valor en la cruz. Es la roca que no se cae frente a la adversidad. En la enfermedad también nos pasa, igual que en la cruz. Dios no quiere que nosotros suframos. Dios quiere la fidelidad. Y la fidelidad de los enfermos que están pasándolo mal son signos de esperanza para nosotros. Esa fidelidad, cuando todo nos empuja a renegar de Él, es también un signo de esperanza para los demás. El padre Arrupe, que fue general de la Compañía de Jesús, los últimos años los pasó, con víctima de una hemiplejia, los pasó absolutamente inmovilizado, con dificultades para hablar. Y era un signo de esa fidelidad. Se podría haber renegado de Dios. Francisco Jiménez escribió un poema que está en un librito que sacó hace el año pasado, que se llama Estantes Vacíos. Un poema tratando de meterse en lo que sentía Pedro Arrupe en esos momentos. Y se los comparto, no solo porque sea mi superior de comunidad, pero se los comparto porque nos abre a esa fidelidad a pesar de la dificultad. Dice: de un momento a otro vio caer la cuchara entre las sábanas. Sintió el líquido escurrir por su lado, abajo tal vez. No recordaba la palabra cadera, pero podía sentir el metal. acomodándose debajo ahora de la pierna, miró hacia la puerta por si ella venía. Al rato, ella volvió. Mientras él sostenía la mirada, ella lo miró. La noche fue larga. El primer turno encontró la cuchara. Ellas lo miraron con sorpresa y él bajó los ojos avergonzado como un pequeño ladrón. Arrupe, al final de su vida, impotente, absolutamente impotente, pero fiel. ¿Cómo puede estar asomándose Dios en medio de tus extravíos o sentimientos de abandono? ¿Cómo puede estar asomándose esa esperanza? Y última pregunta, ¿dónde está el Señor en este momento de la iglesia? ¿Dónde está en este momento de la iglesia?
Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan una buena oración.
Esta fue la reflexión del padre Juan Cristóbal Beitía, desde el Colegio San Ignacio del Bosque. En los próximos minutos quedará disponible en nuestro sitio web duna.cl. Es Semana Santa en Duna.